Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con un tema que está poniendo en el candelero a la sociedad civil independiente, a quien quizás sea el grupo más importante, más visible y de mayor efectividad en los últimos 10, 12, 15 años dentro de ese grupo de la oposición cubana. Se trata de las Damas de Blanco. Al parecer se ha cerrado el dominó en torno a las marchas que se hacen dominicalmente allí en la Quinta Avenida, después que las mujeres asisten a misa y después que otros hombres y mujeres también, aunque no pertenezcan a las Damas de Blanco, van a acompañarlas para tratar de participar en la iniciativa Todos Marchamos. Sucede que en los últimos 3-4 domingos atrás les han impedido salir de sus casas allí en la sede de Lauton. Vamos a conversar con uno de sus vecinos, quien también es periodista, escritor, el director del semanario Primavera Digital, Juan González Febles. Febles, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Luis Felipe, y a todos los oyentes de Radio Martí, que son más de lo que el gobierno quisiera.
Qué bueno escucharlo de tu voz. Gracias por estar aquí una vez más aquí en Contacto Cuba. Feble, a estas palabras con las que antecedí esto, al parecer se habría cerrado el dominó. ¿Sería una orden venida desde el alto mando? ¿Habría una orden intermedia ahí en La Habana? ¿Qué estaría sucediendo con estas mujeres?
Bueno, mira, todo parece indicar de que de acuerdo a cómo se está modelando el escenario internacional, el más alto nivel de dirección política del país decidió terminar con las marchas pacíficas de las Damas de Blanco y de los activistas opositores pacíficos que las respaldaron en medio de la campaña Todos Marchando. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo cubano, Damas de Blanco y quien no es Dama de Blanco, todo el pueblo cubano está privado de todos sus derechos, ciudadanos, civiles, políticos, laborales, sindicales, etcétera. Y entonces, las Damas de Blanco en la calle constituyen un bayón para el régimen militar totalitario de la familia Castro. Ellos tenían que terminar con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puedo decir, en mi barrio, yo vivo aquí, yo me gané un plus de represión a partir de que las Damas de Blanco se establecieron su sede nacional aquí en el barrio. Ajá. Te puedo decir de que en el barrio algunos vecinos se negaron a que sacaran a los hijos de la escuela para participar en contra de las Damas de Blanco en los mítines de repudio, en los progromos fascistas estos que organizan estas personas. Claro. Los vecinos dijeron que no. Qué bueno. Aquí, los que reprimen a las Damas de Blanco no son vecinos de Gautón, son personas que no conozco, que traen en camiones, en guagua, que traen, sabe Dios de dónde, para cercarlas,
sí, sí,
golpearlas e impedirles ejercer el derecho a la manifestación y el actuar político ciudadano independiente.
Vamos a conversar sobre la tramoya. Tú mejor que nadie la puede ver. Nosotros la hemos visto en foto porque Ángel Moya.
No, yo la veo en vivo, lamentablemente.
Tú lo ves en vivo.
Yo me alegro de verla en vivo.
Quería hablarte de esa preparación performática del acto de repudio. Un camión donde bajan los audios con los bafles. Se ven a personas, han sido identificadas personas con problemas físicos, como ocurrió recientemente. Un señor mayor de edad, lisiado, está saliendo en las fotos. Y están saliendo, y salió hace muy poco también, una. Yo vi la foto, es dantesca. Son niños, no pasan de segundo o de tercer grado, gritando frente a la sede.
¿Qué hay de esos niños? Los padres de esos niños protestaron. Eso es bueno decirlo, que sí. En Cuba queda un alarma de dignidad. Los padres de esos niños protestaron y los niños no los van a traer, además de que eso va en contra de lo establecido por UNICEF. Pero bueno, los padres de los niños del auto protestaron. Porque claro, fueran llevados a esos progromos, a esas manifestaciones fascistas, porque eso es fascismo, ¿no? Eso es acto de repudio, fascismo, ¿no? Protestaron. O sea que, si es un niño, no es un niño del barrio, es un niño que trajeron de alguna parte.
Cuatro mujeres de las que apoyaban a las Damas de Blanco están presas ahora mismo, aunque no eran precisamente del grupo de Damas de Blanco, una de ellas sí, tengo entendido. Pero también hay activistas de otros grupos prodemocráticos presos, ha aumentado, principalmente en La Habana. ¿Esto sería consecuencia de ese cerco que se está haciendo?
Yo te podría decir que sí, aunque para eso tendría que revisar en activos claro. lugares a los que no tengo acceso, pero claro. La impresión que tengo es que todo esto está vinculado. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que yo nací de una mujer y los mejores momentos y los peores de mi vida me los han concedido alguna mujer. Quiere decir de que cuando yo veo que maltratan a una mujer, hay algo que me hierve dentro, algo que me molesta y que me mantiene molesto varios días a partir de que veo eso, un problema de educación, quizás sea un defecto que tengo. No resisto ver que maltraten a una mujer. Y hay muchos activistas que tampoco resisten que maltraten a una mujer. Entonces la solidaridad con las Damas de Blanco crece, pero no crece solamente en la fila de la oposición, crece en el barrio porque lo estoy mirando.
Si uno revisa, Juan González Febles, las publicaciones periódicas independientes, como la misma Primavera Digital, Cubanet, también lo he visto en la página del Partido Cuba Independiente y Democrática, el crecimiento en las filas y la participación en los proyectos de la mujer es considerable respecto a años atrás. ¿Habría algún factor psicológico, sociológico, que estuviera incidiendo en esto? ¿Por qué las mujeres, si son las encargadas principalmente de llevar casi todo el peso de la casa en Cuba, la mayoría mujeres solas y con hijos, en difíciles condiciones económicas, sumándose a la oposición?
Porque se han dado cuenta que su situación nunca va a mejorar y que eso que llaman socialismo nunca ha sido próspero, no lo será, nunca lo fue. Y si se hace sostenible, se hace sostenible por policías, chivatos, por paramilitares y por los mecanismos represivos de la ingeniería social del totalitarismo en Cuba. Se dieron cuenta que su vida va a ser una pesadilla, pero que más allá, la vida de sus hijos va a ser una pesadilla también. Y cuando una madre se convence que trajo un hijo para sufrir solamente, algo se mueve, algo cambia, y eso es lo que está pasando.
Finalmente, Juan González Febles, ¿le quedaría a la sociedad civil independiente, a la oposición, algún camino ante este cierre de fronteras, como está ocurriendo ahora mismo en la barriada del Auto?
Bueno, lo que queda es lo que me dijo un vecino hace poco. Oye, si voy a seguir viviendo así, mejor me muero mañana, y si me voy a morir, me voy a morir parado gritando, ¿viste? Y yo le dije, compadre, sí, tienes razón, y cogí lo dejé porque no quise calentar, no quise exacerbar los ánimos de ese vecino que me hizo esa confesión. El problema es que se está creando un caldo de cultivo aquí bastante difícil, y a mí no me gusta la violencia, claro, pero la estoy viendo
germinar,
la estoy viendo muy cercana.
Sí.
Muy cercana, a pesar de que deploro la violencia. Pero...
Claro, claro. Ya lo escucharon, lamentablemente. Lo ha dicho Juan González Febles, ha hecho una observación sobre lo que está ocurriendo contra los últimos embates represivos contra las Damas de Blanco en La Habana. Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, y gracias a González Febles.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a la cantidad de personas a las que puedo dirigirme gracias a la existencia de Radio y Televisión Martí. Gracias, y por favor, continúen existiendo. Ustedes hacen falta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y hablando de esos cubanos que andan por el mundo tratando de llegar a los Estados Unidos, salieron un día de sus casas, sus familiares, sus vecinos preguntan por ellos. Aquí en Contacto Cuba hemos recibido varias cartas a través de nuestro correo electrónico y también nos han llamado preguntando qué es de la vida de ellos, dónde están, han visto fotos, han visto pequeños fragmentos de videos y hemos querido comunicarnos con ellos para que ellos mismos se presenten, digan dónde están. Se trata en este caso de Odalis Berta Sabater Reina, quien se encuentra en Sapsurro, una comunidad de Colombia. Odalis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. ¿Desde cuándo están ustedes ahí en Sapsurro?
Bueno, estamos aquí en Sapsurro desde el día 29 que entramos para coger camino, ¿no? Continuar camino hacia Panamá.
¿Cuántos países ustedes atravesaron para llegar ahí?
Solamente Colombia, llegamos a Panamá.
Colombia y Panamá. ¿Cuál es la situación ahora mismo de ustedes? ¿Qué esperan? ¿Cuál es la medida? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Qué están esperando precisamente ustedes ahí?
Bueno, todavía respuesta del gobierno no hemos tenido. Mañana debe haber una reunión en Bogotá donde participará Emigración, el alcalde. Y bueno, estamos en espera de las respuestas que darán.
En caso de ustedes recibir una respuesta de que pueden continuar viaje, ¿cómo lo harían? ¿Ustedes tienen dinero? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, tengo mi familia que me está loca, están locos esperando, que son los que nos pondrían el dinero desde Estados Unidos.
¿Se lo pondrían dónde? ¿En una cuenta?
No, en una Western Union.
¿Y lo cobrarían a partir de ahí?
Sí.
¿Con quién andas tú?
Bueno, ando con mi niño de 11 años. Mi sobrina Yaniesca y mi esposo Werner. Somos una familia.
Sí, ¿de qué lugar de Cuba son ustedes?
De La Habana.
¿Y salieron qué día?
¿De dónde?
De La Habana.
De La Habana salimos el 28 de julio del 2015 hacia Ecuador, que ofrecía un libre visado.
Y ahí, hasta este momento que han llegado aquí, conversamos recientemente con ustedes, hemos visto los videos donde han puesto solicitando ayuda a nivel internacional a los gobiernos. Así que gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, que tengan suerte y por favor no pierdan la esperanza. Quisiéramos hablar con tu esposo.
Sí, ahora enseguida, y gracias a ustedes también.
No, por nada.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes, Ubernel Álvarez, Cruz Álvarez, ¿verdad?
Cruz Álvarez, sí.
Tengo entendido por una nota que se publicó en Martín Noticias que tú eras opositor en Cuba.
Disidente, defensor de los derechos humanos que son violados en Cuba.
¿A qué grupo pertenecías tú?
A la CAC, con la K-S-A-P-P-F.
Esa es la Comisión de Atención a los Presos Políticos y Familiares.
Sí, pero después dividimos la CAF por el tramo que era muy largo y por los acosos y las amenazas que teníamos. Y entonces se dividió, yo la dividí en la CAF, que es CAPP, sí, que era Colaboración y Asistencia a Presos Políticos.
Muy bien, una labor muy bonita. Conozco a varios de ellos.
Yo para mí la veía como una obra de caridad.
Sí, lo veo. He visto lo que han hecho con los presos, con los familiares, fotos que he visto, testimonios que he podido leer. ¿Tú saliste de Cuba impelido por la represión?
Por la represión, principalmente por mi hijo, porque se encuentra afectado. Mi hijo se encuentra con pérdida de pelo, le abusaban en el barrio con él, le daban pedradas, le partieron una vez la cabeza, todas esas denuncias están en internet, y abusaban de él en la escuela también.
¿Tú fuiste detenido en algunas ocasiones?
Unos 50 arrestos más o menos tuve.
La mayoría de los testimonios de los opositores es que en los interrogatorios policiales ocurren amenazas contra la vida de ellos.
Y contra la familia también.
¿Contigo pasó?
Sí.
Cuéntanos, a ver, ¿qué te decían?
Amenazaban de muerte y me llamaban por teléfono que me iban a desaparecer. Hasta más antes de venir de Cuba para ir para el Ecuador, ahí en el aeropuerto me despidió la seguridad de Estado. Me dijeron que más nunca Cuba me iban a dejar entrar.
¿Tú pudiste identificar algún oficial en específico, aunque con los nombres estos, con que ellos se identifican?
Sí, de los 12 que fueron, no era muy, me perseguía mucho. Yo vivía una cuadra y media de seguridad del Estado, en La Víbora.
Sí.
Y ahí yo tenía un constante operativo de lunes a domingo, no paraban, desde el 2007 que entré yo en la oposición.
¿Alguno de los oficiales con que tú bueno, que se acercaban a ti? ¿Conoces el nombre o el nombre que bueno, ellos...?
Que utilizaban sí. Camilo, el coronel Camilo, habían como 6 o 7 Camilos, Brian, Rubén, Leo, Diego, el coronel Pérez Pérez, llamados los supuestos nombres, porque claro. Creo yo que no sean los nombres de ellos.
Claro, claro. Urbenel,
muchos más oficiales, imagínate.
Quisiéramos saber por ti mismo, porque hemos recibido noticias de que cubanos que han pasado por ahí, por esas comunidades, además de todas las cosas malas que han pasado, también se han encontrado con que los colombianos han sido solidarios con ellos. ¿Ha pasado con ustedes?
Sí, los veo como una familia. Enseguida me acogieron en cuanto llegué aquí. De las 4 noches y 5 días que estuvimos en la selva, que llegamos aquí destruidos, no podíamos ni caminar, nos caíamos. Y mi hijito lo tengo todo arañado completo, las mujeres con los pinchados, ahora le están saliendo morados de los golpes que nos caímos, rebalamos. Y eso es como un camino al infierno donde entramos nosotros.
¿De qué se trató la ayuda que les dieron a ustedes? ¿Cómo lo recibieron?
Bueno, la ayuda que al niño me le dan almuerzo y comida aquí, y bueno, y hay vecinos que... nos ofrecieron la casita y no nos están cobrando un centavo. Yo les colaboro, les ayudo en lo que es trabajo de construcción y ahí voy pagando, me van cobrando.
¿Se mantienen en más de 20 todavía el grupo que está en Sapsurro?
No, habemos unos 18, de los 20 bajó 18, poco. Y llegó un grupo nuevo.
¿Han llegado
unos 19 más o menos?
Sí. ¿Qué tipo de labores han hecho ustedes ahí? ¿Les pagan? ¿Cómo se paga? ¿Cómo es eso? Explícanos.
No, con comida.
¿Les pagan con comida? ¿Las autoridades no los han molestado ustedes?
No, para nada. Hasta conversamos con ellos todos, nos tratan muy bien. Dice que mientras nos comportemos bien, no hay problema. Nosotros somos gente responsable y gente que no tenemos mala conducta.
Así es, así es. Gracias, Urbenel Cruz Álvarez, desde la comunidad de Sapsurro, en Colombia. Gracias por su participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Bueno, hasta la próxima.
Y bien, amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. En esta tarde estamos conversando con cubanos que se encuentran en varias partes de la región, en América Latina, ya que ha ocurrido un hecho inusitado. Cubanos intentando llegar a los Estados Unidos desde estos puntos de la geografía del continente. Pero vamos a conversar con Agustín Garcel, un periodista cubano que se encuentra ahí en Ecuador. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. Muy bien, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a Ecuador? ¿Qué haces ahí? ¿Desde cuándo estás en ese país?
Bueno, hace 14 años que yo llegué a Ecuador. Trabajé en Diario La Hora durante 13 años. En este momento estoy en transición hacia otro trabajo. Cuando yo llegué, la situación era muy diferente. Los cubanos éramos muy apreciados. Por ejemplo, si tú ibas a arrendar un departamento y llegabas junto a otro ecuatoriano, tú tenías la prioridad porque eras cubano. O sea que te confiaban más en ti que en los propios nacionales. Esa situación empezó a cambiar a partir del 2009 y hoy en día hay un ambiente más bien, se habla de solidaridad. Bueno, yo diría que es una solidaridad relativa. Hay mucha hostilidad hacia los cubanos y los cubanos en algunos lugares, incluso yo que llevo 14 años, me siento mal porque veo que hay cierta animadversión hacia nosotros.
¿Tú has visto algún signo de esto en la prensa, en la radio local, algo así, de manera oficial?
Sí, de manera oficial, si te estás refiriendo a los canales oficiales del gobierno de Correa.
Sí, sí.
Ajá. No, ellos encubren mucho su actuación, ¿no? Yo diría que son bastante hipócritas en este sentido, porque por un lado dicen que están dispuestos a ayudar a los cubanos, que no sé qué, que la Constitución, que el artículo 40 establece precisamente que una persona en condición irregular no está cometiendo ningún delito. Sin embargo, ya vemos que en la realidad no es así. Esos 10 cubanos que yo vi el sábado, que iban a ser deportados en el vuelo de TAME que salía a las 2:50 de la mañana hacia La Habana. Me comunicaron muy brevemente, porque casi no pude hablar con ellos, que la situación de ellos en el Hotel Carrión fue muy complicada, que no les dieron ningún tipo de condiciones, que los tenían como prisioneros. Incluso hubo 2 conatos de incendio que pusieron en peligro la vida de algunos. Había una señorita que me decía que ella estaba enferma, ya pidió que le ayudaran con algunos medicamentos, no para que se los regalaran, sino para comprarlos, y tampoco le ayudaron. Entonces, es una situación que me llamó bastante la atención. Ellos estaban bien alterados. Según supe, no todos pudieron abordar ese avión. Estoy esperando que me confirmen desde La Habana, pero no todos pudieron abordar ese avión. De los 10, creo que fueron 5 solamente.
¿Son otro tiempo? ¿Fueron cubanos que se fueron a establecer ahí a Ecuador?
Exactamente, llegábamos, éramos profesionales, conseguíamos trabajo con relativa facilidad, podíamos los títulos legalizarlos, que ese es otro gran problema. Ecuador le cerró a los cubanos esa posibilidad, y hay muchos cubanos aquí que no han podido legalizar sus títulos, incluso que no querían irse a Estados Unidos, que querían quedarse aquí. Creo que en el grupo de cubanos que iban a deportar había un caso, creo, no estoy muy seguro, pero bueno, me lo dijeron así al vuelo, ¿no? Entonces ya tú ves que las condiciones no son las mismas. Y yo te digo, y sinceramente, y que me perdonen los ecuatorianos, yo amo mucho este país, le agradezco muchísimo a este país, mi familia está asentada en este país, pero ya la situación no es igual. Y el gobierno tiene un doble. Yo pienso que, en primer lugar, si no les legaliza sus títulos, si no les da posibilidades de empleo, entonces ¿cómo van a quedarse aquí? Ahí está el problema. Es un cuello de botella. Exactamente, porque ¿de qué van a vivir? Claro, a partir de la misma legalidad, porque tú no puedes estar en un país donde te están cerrando las puertas. Y lo que quieren entonces es ahora deportarte. Yo no había conocido casos así tan cercanos como estos de los cubanos, pero me pareció muy triste, sinceramente. Ellos me dicen que fueron violentados todos sus derechos, que no les dieron posibilidad. Yo les preguntaba, ¿pero por qué los deportan? Así rápidamente les pregunto. Y me dicen, no, porque nosotros dijimos las cuatro verdades de lo que está sucediendo en este país, que hay una xenofobia terrible. Así mismo me dijeron.
Pues ya lo escucharon, amigos de Contacto Cuba. Se trata del periodista cubano Agustín García. Agustín, gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba una vez más. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta posibilidad.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.